Es muy grato reunirnos en este consejo comunitario aquí en el norte de Bogotá, en Suba, en esta escuela del Departamento Administrativo de Seguridad, para examinar el tema de las metas sociales del milenio. Y hacer este consejo en paralelo con una feria de crédito de Banco de Oportunidades. Yo demoré algo el ingreso al salón porque estaba allí saludando cada una de las personas que están en los diferentes stands de feria de Banca de Oportunidades. Enmarquemos esto, apreciados compatriotas, en algunas ideas que vienen dirigiendo a nuestro gobierno. El concepto de Estado que nosotros impulsamos en Colombia, el concepto de sociedad y los tres objetivos principales de gobierno. América Latina en algún momento fue muy atraída por la idea de desmantelar el Estado. En esa crítica de Stiglitz a los procesos económicos y sociales de las últimas décadas, dice él que primero se pensó que lo que se necesitaba era el flujo de capitales, se crearon las agencias multilaterales, que eso no resolvió los problemas sociales de América Latina. Después se dijo que el problema era el gobierno, y entonces se inició la tarea de desmantelar el Estado. Y después se ha insistido en la apertura de mercados. Colombia no ha participado en ese extremo de desmantelar el Estado. Es bien importante. Pero después el péndulo de América Latina se fue a otro extremo y de manera recurrente, no por primera vez. En algunas partes resurge con mucha fuerza la idea de estatizarlo todo. La idea de eliminar más veloz o más lentamente la iniciativa empresarial privada. Allí tampoco está Colombia. En Colombia tenemos un concepto que yo creo que es bien importante afianzarlo en la conciencia de cada compatriota, afianzarlo en la comunidad latinoamericana y en la comunidad internacional en general. Aquí hay un Estado vigoroso en proceso de reformarse todos los días que le da todas las garantías a la inversión privada, no la obstruye, pero le exige toda la responsabilidad social. Diría yo que ese es un fundamento muy importante de nuestro concepto de Estado. Y me preguntan, bueno, está bien, se le dan todas las garantías a la empresa privada. ¿Y cómo se le exige responsabilidad social? Entendemos esa responsabilidad social expresada en tres áreas. En las relaciones de la empresa privada con el Estado, tienen que ser transparentes en la contratación con el Estado, transparentes en la adjudicación de concesiones mineras, de hidrocarburos, de licencias de funcionamiento, transparentes en la tributación, transparencia en las relaciones de la empresa privada con el Estado es un punto fundamental en el tema de la responsabilidad social. Segunda expresión de la responsabilidad social, las relaciones de la empresa privada con la comunidad. Por ejemplo, en la medida que las empresas mineras del Cesar resuelvan, como se han comprometido con nosotros, los temas de carreteras que con su polvareda, dado el alto tráfico de tractomulas, afectan tanto a la comunidad, en esa medida cumplirán una responsabilidad social con la comunidad del vecindario. Creo que lo que estamos haciendo en Banca de Oportunidades empieza a mostrar una responsabilidad social del sector financiero colombiano con los microempresarios. Las relaciones de la empresa privada con las comunidades son un punto esencial de la responsabilidad social. Tercer punto de la responsabilidad social, la relación de la empresa privada con los trabajadores. En Colombia queremos que no sea una relación de capitalismo salvaje, tampoco una relación de odio de clases. Queremos unas relaciones laborales fraternas, cristianas. Estos son puntos esenciales en nuestro concepto de Estado. En nuestro concepto de sociedad, una sociedad pluralista, democrática, en permanente debate, pero en debate creador, con la predisposición no de fomentar antagonismos insuperables, sino de crear condiciones para la búsqueda de opciones que todos los días estén contribuyendo en un movimiento permanente de la sociedad al mejoramiento de la comunidad. ¿Cuáles son los tres principales objetivos de gobierno? Consolidar la seguridad democrática. Eso sí que es importante subrayar, democrática. Consolidar confianza inversionista en Colombia, altas tasas de inversión en Colombia, y cumplir nuestra política social, que tiene unos referentes muy importantes. Las metas sociales del milenio, que hoy vamos a mirar cómo va Colombia en ello, y que queremos que Colombia se anticipe en su cumplimiento. El otro tema bien importante como referente son las metas de la Visión Colombia 2019. Visión que empezáramos a construir con el entonces director de planeación, doctor Santiago Montenegro, que se ha construido en el debate con los compatriotas y que tiene unas metas muy exigentes que nuestro país debe tener cumplidas el 7 de agosto de 2019, cuando estaremos cumpliendo 2 siglos de vida independiente. Y el tercer referente son, en relación con los dos anteriores, las metas que este gobierno está obligado a cumplir en materia social al 2010, cuando habrá de terminar su periodo. Eso lo vamos a examinar hoy. Es fundamental en nuestra política social. Y ustedes me harán 2 preguntas. Primero, ¿por qué la insistencia en tasas de inversión? Segundo, ¿cómo se relacionan entre sí los 3 objetivos de gobierno? Seguridad democrática, altas tasas de inversión y política social. ¿Por qué la insistencia en altas tasas de inversión? Porque es lo único que garantiza un crecimiento económico sostenido y sólido en el largo plazo. Porque es lo único que garantiza la financiación permanente de la seguridad democrática. Y porque es lo único que garantiza la construcción de una sociedad que elimine la pobreza y construya equidad. Pensando mucho en la relación entre altas tasas de inversión y el crecimiento de la economía, y pensando mucho qué debe ser lo prioritario, yo estoy convencido que lo prioritario son tasas de inversión. ¿Por qué? Porque puede darse que un año por un descubrimiento petrolero haya crecimiento de la economía, que al siguiente año por una fuerte inversión pública haya crecimiento de la economía, que al siguiente año una bonanza cafetera genere crecimiento de la economía, pero son crecimientos furtivos, derivados de loterías, muchas veces de casos fortuitos, que no garantizan que esos crecimientos se proyecten en el tiempo. En cambio, cuando hay altas tasas sostenidas de inversión, se garantizan crecimientos de la economía sólidos, sostenidos en el tiempo. El gran revolucionario chino, finalmente, es Deng Xiaoping. Cuando dice, la dialéctica china nos tiene que mantener en permanente movimiento. No puede ser una dialéctica para haber hecho el tránsito del feudalismo al socialismo. Se necesita un nuevo paso dialéctico. No nos podemos quedar en un socialismo de pobres. Tenemos que llegar a un socialismo con prosperidad. Y ese paso dialéctico nos obliga a hacer compatible la economía centralmente planificada con la economía social de mercado. Y en el debate él contesta con gran sentido común: no importa que el gato sea pardo o blanco, lo que importa es que case ratones. Y llevan casi, ¿cuántos años? 17, 20 años en China, recibiendo flujos de inversión de 67 mil, 55 mil, 60 mil millones de dólares al año. ¿Qué iba a pensar mi generación cuando estábamos en las bancas de la universidad pública, en el debate ideológico de Colombia, de la Colombia de los años 70, que nos iba a tocar ver la caída del muro de Berlín, la desintegración de Unión Soviética, esta revolución en China? ¿Qué iba a pensar mi generación en aquella época que China se iba a convertir en el gran captador de inversión privada en el mundo? 67 mil millones, 55 mil millones, año tras año. Eso les ha posibilitado un gran crecimiento de la economía sostenido y han podido, de los 1.200 millones de habitantes, reivindicar de la pobreza 400 millones. Por eso, para nosotros es fundamental confianza inversionista. Y esa confianza inversionista la estamos consiguiendo con estos mecanismos. Primero, nuestro concepto de Estado. Para algunos era irrelevante. Hoy en el debate político latinoamericano es fundamental decir cuál es el concepto de Estado como prerequisito para la confianza inversionista. Segundo, la seguridad democrática. Tercero, la salud fiscal de la nación. Cuarto, las políticas como las tributarias, orientadas a estimular la inversión. Quinto, la estabilidad en las reglas de juego. En el tema de la salud fiscal de la nación, es de gran importancia la aprobación del proyecto de transferencia. Mientras más lo explicamos, mejor raciocinio hay en la base del pueblo colombiano. Esta semana tuve la grata experiencia en la compañía de la doctora Alicia Arango y del subdirector de planeación, de asistir a un debate ya muy constructivo en la Universidad Tecnológica de Cartagena. Yo creo, apreciados parlamentarios y compañeros de gobierno, que el proyecto que está aprobando el Congreso de la República es defensable en todas partes. Se puede sobre él hacer la más constructiva pedagogía y los compatriotas nos acompañan. Es equilibrado, estimula la descentralización, pero no arruina la nación. Que una irresponsabilidad en esa materia. De pronto nos gana unos aplausos en las regiones, pero unos aplausos efímeros, porque puede conducirnos a unas tasas tan elevadas de interés que arruinan a las mismas regiones, que le causen más graves problemas fiscales a la nación y que no permitan endeudamientos razonables del sector privado para crecer y construir valor en Colombia. Yo creo que la tarea que, con el liderazgo en el gobierno de la señora directora de planeación, del ministro y de la viceministra de Hacienda, y con el apoyo de las bancadas del Congreso, para sacar adelante la nueva reforma constitucional de transferencias, es fundamental en este momento. El mundo está a la expectativa de qué va a hacer Colombia en esa materia. Y como hay que hablar en todos los escenarios del tema, permítanme compartir con ustedes una experiencia. ¿Saben ustedes cuánto gastan los estados brasileños del total del gasto del Brasil? El 30%. El gobierno central del Brasil gasta el 70%. Los estados brasileños no alcanzan al 30%. ¿Saben ustedes cuánto gastan las regiones colombianas del total del recaudo del estado colombiano? El 51%. ¿Saben ustedes cuánto recaudan los estados mexicanos del total del recaudo de la nación mexicana? El 4%. ¿Saben ustedes cuánto recaudan las regiones colombianas del total del recaudo del Estado colombiano? El 21%. Y cuando nosotros hacemos el cálculo que nos lleva al 51% como porcentaje de lo que gastan las regiones en relación con lo que gasta todo el Estado, no sumamos los gastos extraordinarios. A eso no le sumamos los transmilenios, porque no todos los días se hacen transmilenios, le sumamos solamente lo recurrente, lo ordinario, lo de todos los años. Pero los transmilenios, el 70% lo paga la nación. Y a ese 51% no le estamos sumando los aportes extraordinarios para acueductos. Hay unos aportes ordinarios, los que van en transferencias. Pero esos aportes extraordinarios de los planes de desarrollo no los sumamos. Y a eso no le sumamos los aportes de la nación para vivienda social. Y a eso no le sumamos los aportes de la nación a las universidades públicas. Por ejemplo, el gran financiador de la Universidad Pública Colombiana es la nación. Pero empiezo por mi departamento, la Universidad de Antioquia. La preside el gobernador del departamento. Yo la presidí los 3 años de la gobernación que tuve el honor de ejercer allá. Y el gran aportante era la nación. ¿Quién es el gran aportante para reestructurar la Universidad del Atlántico? Para recuperarla, la nación. Y a eso no le estamos sumando los aportes extraordinarios, por ejemplo, para vías municipales. Y ustedes saben una cosa, en los transmilenios, en la vivienda, en las vías municipales, etcétera, el gran aporte la hace en la nación, pero la inversión la hace en las regiones. Es otra manera de mirar la descentralización. ¿Quién aporta el dinero? ¿Pero quién ejecuta la obra? La región. Es un país que ha avanzado mucho en descentralización y vamos a seguir avanzando. Pero el peor riesgo que le haríamos correr a la descentralización es quebrar a la nación. El doctor Holguín y yo fuimos gobernadores en un momento muy diferente de tasas de interés en Colombia. Qué difícil era para nuestros departamentos pagar las tasas de interés de la época. ¿Y cómo se han venido corrigiendo? Seamos muy cuidadosos en lo que vamos a aprobar en el Congreso para que no afectemos esta tendencia de tasas de interés pagables que ha sido tan sana para Colombia. La salud fiscal de la nación es muy importante para la confianza inversionista. Y es muy importante para la confianza inversionista lo que el Congreso y nuestro equipo económico han definido en materia tributaria. Los estímulos para que se invierta en Colombia. La idea en Colombia no es rebajarle los impuestos a los ricos para que gasten más dinero. La idea en Colombia es estimular las inversiones que expandan la economía para generar empleos de buena calidad con afiliación a la seguridad social. Por eso lo que hay hoy en Colombia, aprobado por nuestro Congreso, es la deducción del 40% a quien haga inversión. Que equivale a decirle, si usted hace una inversión para que Colombia tenga más empleo, más seguridad social, más calidad de vida, con esa deducción del 40% el Estado le aporta a usted 12.8 centavos por cada peso que usted aporte. Y sí que es importante, por ejemplo, los estímulos al turismo, los estímulos a la agricultura de largo plazo de rendimiento, los estímulos a los biocombustibles. Este año, gracias a los estímulos al turismo y a la seguridad democrática, el país está construyendo 5.000 habitaciones hoteleras. Hace 4 años a Colombia llegaban 536.000 visitantes internacionales por año vía aérea. El año pasado llegaron 1.050. Fue emocionante, emocionante esta semana en Cartagena recibir el regreso de los cruceros de Royal Caribbean. Van a llegar en el año, Dios mediante, a Cartagena, Santa Marta y San Andrés, 108 cruceros, 200.000 pasajeros. Y estaban felices los turistas. Y esos dólares que ellos se gastan quedan en los taxistas de nuestras ciudades, y en los restaurantes de nuestras ciudades y en los venteros callejeros de nuestras ciudades y quedan en las pequeñas joyerías de nuestras ciudades y en los artesanos de nuestras ciudades. Qué importantes esos estímulos al turismo. Y qué bueno poder decir que Colombia en corto tiempo se ha convertido después de Brasil en el segundo país en combustibles alternativos en el continente y que va a tener un gran crecimiento en los próximos años, porque hoy ya estamos produciendo, creo que vamos a completar en los próximos días con la entrada de otros 150 mil litros, 1.200.000 litros de etanol al día, pero hay ya 10 proyectos en instalación. Qué buena visión la del equipo económico y la del Congreso de aprobar esos estímulos. ¿Cómo va a ser eso de útil para que los 12 millones de colombianos que viven en el campo encuentren mejores alternativas de empleo? Y qué importante sumarle a esa visión de utilizar la tributación, no para que haya a través de la rebaja de impuestos más utilidades llevadas a los bolsillos y al consumo, sino más inversiones relacionadas con el empleo, sumarle la reglamentación de las nuevas zonas francas. Ese ha sido un paso trascendental en Colombia. El nuevo concepto de zona franca tiene para las zonas francas una tasa de renta del 15%. Pero miren lo nuevo, el concepto de monousuario. Quien quiere instalar una empresa hoy en Colombia para exportar, ya no necesita irse a buscar un espacio dentro de los perímetros de una zona franca. Puede pedir que a su empresa la declaren zona franca. Tiene que cumplir con unos requisitos. ¿Cuánto es el requisito de inversión, ministro Luis Guillermo? ¿La inversión es alternativa o convergente con los empleos?
Es una u otra, presidente. Puede ser la que sea más fácil para que la cumpla el inversionista.
Qué bien. Esta semana vinieron, después de muchos años de no venir al país, los inversionistas japoneses. Y el ministro les refirió un discurso y dije yo que esa era otra garantía de inversión que tenía Colombia, porque es el único ministro de comercio, de industria, de turismo en el occidente del planeta que es capaz de referirle un discurso en japonés a los industriales japoneses. Y lo hizo y con mucha fluidez. Y qué importante sumarle a todo esto la regla de estabilidad que nos aprobó el Congreso. El gobierno colombiano está suscribiendo pactos de estabilidad en las reglas de juego con el sector privado. Gracias a la ley que nos aprobó el Congreso. Entonces, seguridad democrática, altas tasas de inversión y la política social que vamos a ver hoy. ¿Y cómo se relacionan? Se relacionan en una relación recíproca entre cada una de las dos variables y transitiva entre las tres. Si hay seguridad democrática, hay confianza inversionista. Si hay confianza inversionista, ¿hay con qué financiar la seguridad democrática? Si hay seguridad democrática, hay con qué financiar la política social. Y si hay política social, la política social legitima la seguridad democrática. La gente colombiana que sienta que la política social empieza a reivindicarla dice, se ha justificado la seguridad democrática. Y si hay inversión, hay política social. Y si hay política social, la gente colombiana que se reivindica por la política social dice, qué bueno que lleguen altos flujos de inversión a Colombia. Esa relación es muy importante, por eso tenemos que trabajar con esos tres pilares. Seguridad democrática, tasas de inversión elevadas y sostenidas y política social. Y vamos hoy a introducir el tema social con banca de oportunidades. Carlos, ¿tiene lista explicación de banca de oportunidades? Venga, denla. Hoy tenemos usted y yo que apresurar, que nos emociona mucho la banca de oportunidades porque los temas son muchos. Quiero invitar a todos los compatriotas de Bogotá y de La Sabana a que nos acompañen hoy porque aquí tenemos en el patio instalada una feria de crédito. Todos aquellos que aspiren a crédito microempresarial y que puedan acudir hoy aquí, los estamos esperando. Esa feria de crédito va a estar hasta horas de la noche. La consideramos de gran trascendencia. ¿Cómo es la dirección para llegar aquí? Porque hay que estarle haciendo publicidad esto todo el día. Kilómetro 4, vía Subacota. ¿En qué pueden llegar? Hay colectivos de suba aquí. ¿Y por qué no hablamos con los colectivos para que en el parque suba estén promoviendo que la gente venga hoy aquí? Porque hay que darle uso a estas casetas. Todos estos bancos vinieron comprometidos a ver cómo colocamos créditos hoy. ¿Se puede hacer esa gestión? Director de la escuela, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no mandas a alguien, pero bien avispado, bien tenaz, que le diga a los colectivos de transporte, inclusive que pongan unas cartulinas allá en la Plaza Suba, anunciando que aquí hay hoy banca de oportunidades, porque hoy empieza aquí también la inscripción del Fondo del Ahorro a los informales colombianos que quieren entrar a banca de oportunidades. Ya empieza hoy aquí. 3 primeros miembros de la policía. Y es posible empezar a inscribir hoy a algunos compatriotas del sector informal de la economía. Le voy a sugerir esto. ¿Por qué no van a la Plaza Suba alguien? Y a los vendedores informales, invite un grupo, tráigalos aquí, que tenemos tiempo en el día. Hoy no hay afán de avión. Tráigalos, tráigalos para que los empecemos a inscribir en el Fondo del Ahorro. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, porque es que la tarea es compleja. Hay fila larga. Un saludo muy cariñoso a la representante Sandra Ceballos. También vi a Lucerito Cortés que no había llegado. Un saludo muy cariñoso. No, promovamos esto que es de gran importancia, porque la tarea no es fácil. Es entregar 5 millones de microcréditos en banca de oportunidades en este gobierno.